Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo. En este caso, con plenas sonrisas de ganadores y algunas muecas de perdedores. Las elecciones en México llegaron a su fin y luego de ese periodo desgastante para electores y candidatos, luego de ese tiempo en que las imágenes, fotografías y frases simples gobiernan pantallas, letreros y pintadas, llega el reparto.
El reparto de poder.
Votar, elegir, decidir son verbos que hacen a la democracia el sistema más cercano a lo justo para colocar al frente del destino de toda una sociedad a sus representantes.
¿Y por qué nos defrauda, desilusiona, miente?
Porque la democracia como gobierno del pueblo tiene sus orígenes en la simpleza de sociedades que no eran tan complejas como los estados-naciones actuales. Grandes extensiones sujetas a una constitución con interacción internacional, realidades infinitamente diferentes, comunión de razas, credos, culturas. La representatividad entra en conflicto y las realidades entran en crisis. Ahí tu sensación de nadie me representa. Yo desocupado, yo obrero, yo millonario, yo soldado, yo ilegal, yo empleado, yo minoría, yo mayoría, yo joven, yo viejo, yo mujer, yo activista, yo estudiante, yo discriminado, yo juzgado, yo solo, yo y los míos, yo y los demás, yo y los otros. Sin embargo, se intenta emparchar la cuestión, pero ese candidato que ayer besaba bebés en tu pueblo y ayudaba a cruzar la calle a las viejitas, ya no será visto más que por cadena nacional. Para que el poder esté cerca de ti, están los consejeros distritales que responden a los representantes regionales, que responden al alcalde, que responden al diputado, que responden al gobernador, que responden al senador, que responde al ministro, que responde al presidente, que responde al partido que apoya a todos los antes mencionados, que responden a sus intereses y que nunca pierden. Entonces sientes que el poder cerca de ti es el represivo, el que te niega, el burócrata, el inalcanzable, el imposible, el que te miente, y para el que solo eres un número hasta las próximas elecciones. Y ahí está lo que te entristece. Ellos nunca pierden y tú eres la base de todo aquello y no ves la ganancia. Ganen o pierdan, siempre ganan. Ganan porque ya no irán a la cárcel por si las dudas, no viajarán en el transporte público, no les afectarán los plantones, no pasarán hambre, no pagarán en el restaurante, no tendrán problemas de vivienda, no tendrán que buscar trabajo, no tendrán problemas para jubilarse, no serán atendidos en hospitales públicos, no quedarán en medio de embotellamientos, no tendrán miedo de andar por la calle, no harán cuentas para ver si llegan a fin de mes y estarán tan lejos de todos los problemas que te aquejan a ti que estarán viviendo como en otro país, dentro de otro país. El país que nunca pierde dentro de uno más grande que parece nunca ganar. Ganan impunidad, poder, bienestar, futuro para ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, la posibilidad de enviarlos a estudiar al exterior, de vivir seguros en su condominio, de emplear sirvientes, de escribir sus memorias, y una vez que pierden, la posibilidad de dar conferencias pagas, de ocupar cargos internacionales o de escribir un libro narrando todas sus experiencias. Ellos siempre ganan, hasta cuando no ganan, ya ganaron. Por eso aquellas sonrisas forzadas durante la campaña ahora se desencajan en sus rostros, en el frenesí de locura, porque la historia cambió.
La historia cambió para ellos, que siempre ganan.
Todo esto no es envidia ni rencor. Bien ganado tendrán algunos sus puestos y sabido es que no todos son lo mismo. Solo es un llamado a no desilusionarse, a participar, a decirles a ellos, tampoco pedimos tanto, solo un poco de humanidad y responsabilidad. Solo decirles, está bien que siempre ganen, pero no se olviden que no es un premio lo que les dimos, sino un trabajo para que hagan lo posible, para que no perdamos siempre. Damas y caballeros, bienvenidos a...
Total. El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, sexta, centésima, nonagésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nueva y marítima Juana Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola.
Hola, amigos del PRI.
Amigos del PRI, se ha votado en México por seis años. Estaremos viendo la figura del señor Enrique Peña Nieto presidiendo los Estados Unidos mexicanos. Digo esto porque ya no es Copete. Hasta ayer era Copete, ahora es el señor Enrique Peña Nieto, es el presidente de la nación, ¿verdad? Bueno, ganó el PRI como era más o menos esperable por muchas tendencias, los sondeos, etcétera, etcétera.
Las encuestas, digamos que estuvieron muy bien.
O sea que México fue gobernado por el PRI con una interrupción de 12 años por el PAN.
Nada
esta viene a ser la historia de México hasta el momento, es mucho más profundo que todo esto, pero en realidad tiene mucho también que ver. Bueno, Andrés Manuel López Obrador,
estuvo ahí,
el PRD realmente ha hecho una muy buena muy buena elección, retuvo a través de su candidato Mancero a la alcaldía del DF, y vamos a hacer hincapié porque nos gusta sobre el PAN y su candidata Josefina Vázquez Mota, que la dejaron más sola. No sé con quién comparar la situación, pero quedó muy solilla realmente.
Salió chinga.
Aceptar que ya las tendencias no le daban.
Ya, las
como
tendencias
diciendo,
no me daban.
Mejor doy la cara ahora que tener que darla después es más costoso. Así que muy bien por Josefina Vázquez Mota, una política, una carrera que tuvo sus grandes aciertos, pero quedó muy sola.
El lugar donde tenía que dar la.
Donde el Partido Acción Nacional, que es un partido que no escatima en decoraciones y esas cosas.
No era demasiado fresa. Tomo el blanco,
y yo lo que vi es un poco frío el asunto.
Sí, se veía frío. También, por elegir toda esa decoración así blanca.
No creo que sea por eso. Vamos a hacer un pedido igualmente. Sí. Todas las cervezas que sobraron. No era tampoco que había un chingo. Vio es ley de oferta y demanda. Si las pueden enviar para la nave María Tijuana, digo porque sobraron las cervezas del PAN y todos los copetines, esas cosas que había, los sanguchitos y esas chingaderas. Las pueden mandar para la nave María Tijuana, serán bienvenidas. Y el cuadri no llegó a los dos dígitos en la elección, pero bueno, el cuadri encima hizo una hora de cola para votar.
Pobre güey.
Realmente te amamos, cuadri. Un loser importante es el candidato en caso de que el mundo se desintegre. No por perdedor, sino porque el güey se mantuvo resistiendo en una elección que sabía que no era como para él. Damas y caballeros, bueno, vamos a presentar a toda la de María Tijuana. Conjunto comenzamos por consejo con Fred Espacio Cósmico, el capitán Roy Arbini.
¿Cómo está, Capi?
Y ahora vienen todas las historias. El señor presidente con su señora esposa, la gaviota que veía que se ella y que va de gira por los lugares y que va a las cumbres y que México está mejor, pero México está peor y que... damas y caballeros...
No, digo del fútbol, no de Capi, que está diciendo de
no, pero no mezcle conversaciones porque ni utilice ese tipo de metáforas. España es campeón de la Eurocopa. A eso se refiere el lagarto y a eso se refiere justamente a... Una cosa maravillosa, lo de España
ha sido
una, sin duda, y a Italia que los ánimos están bajo justamente por eso. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ya es la moda. Afortunadamente no estamos grabando este programa desde la sede central de donde iban los candidatos panistas.
No.
Por el tema del eco y el rebote, que iba a ser medio complicado. Había poca actualización.
Damas y
caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, Old Mico. Vio Mico tanto tiempo, uno esperando las cosas, luego llegan y luego se deciden, se definen. Ahora viene todo el proceso de priorización de la y todos los análisis que podemos hacer al respecto vienen valiendo madres realmente. Sí, por suerte no es un programa político, es nada más politizado. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México y Akimbuo. Me tocó votar por primera vez en elecciones federales.
Porque
en ese sexenio donde nuestras juveniles doncellas y jóvenes mancebos han entrado en edad adulta o edad por lo menos electoral. Bueno, fui muy elegante a votar, emití mi voto perfectamente como tantos mexicanos lo han hecho. Además, cabe destacar que si bien todo se polariza por lo que viene a ser la presidencial, nivel, se votaron diputados, sí, senadores, gente que uno no conoce, no tiene la más puta idea de quiénes son, pero en México que se eligen un chingo, son 500 diputados, entonces, bueno, se ha votado por más cosas, en algunos estados se ha votado gobernador, se han votado alcaldes, así que, bueno, fue mucho más amplia la elección. Pero bueno, Kim Buo tuvo el primer protagonismo como electora y dice, y bueno, me tocó votar por primera vez en elecciones federales y me emocionó mucho el hecho. Al momento de escribir este mensaje, aún no sabemos quién será nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, señorita. Sí, pero haber votado por
primera vez. Como se decía
antes de votar, ¿no? Antes de votar, prácticamente de mitad del siglo de Calderón. Para haber votado por primera ocasión me ha marcado, más allá del dedo, por supuesto, claro, porque no hay voto electrónico, hay voto, y ahí estuvo el dedo marcado, la pata, diríamos, la pata por ser un búho, ¿no? De Kim Buo, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le mandamos un abrazo grande. Mientras leía eso, la garrita. Venía pensando cuánta gente, ya al día de hoy, no sé hasta cuándo valdrá esto, panistas ellos, que se quedaron sin cuchicuchi.
Es verdad.
Porque
bueno,
Josefina dijo, en un video, arengaba a votar justamente por ella. Sí. Y decía que inviten a sus hijos, amigas, a sus parejas, y hay aquella pareja que no vaya porque no le hacemos cuchicuchi. Ah, por un mes. Por un mes, dijo. Así que hay gente que un mes va a tener que... No va al cuchicuchi. Realmente, un hecho triste.
Enrique Peña Nieto ya cambió el fondo de sus perfiles en las redes sociales. En Facebook y en Twitter, Enrique Peña Nieto ya cambió estos fondos de perfil. Ya dicen presidente 2012-2018, tanto en el Twitter como en el Facebook de Enrique Peña Nieto.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Córdoba, capital argentina, llega Warcelo.
¿Cómo está, Warcelo?
Acá estamos, siguiendo la lucha. Y Cami siempre nos pinta una sonrisa con su inocencia. Cami es la hija de Warcelo y, por supuesto, de Marian. Un día andábamos, Marian, Cami y yo, cerca del Paseo del Buen Pastor, el cual tiene una gran fuente donde se lanzan monedas pidiendo deseos. ¿Vio? Uno se pone de espalda, pide los deseos, cierra los ojos, avienta la moneda, va a la fuente, cae en el agua y se cumple los deseos. Y a esperar, sí, a tener paciencia, porque tampoco es cuestión de que se le cumplan chinga. Pero Cami, al ver las monedas, lo primero que hizo, ¿qué es lo que hubiera hecho usted, lagarto? Usted ve una fuente llena de monedas.
Y me voy a la fuente a recoger las monedas.
Es exactamente lo que hizo Cami.
Ah, bueno.
Cami se fue a sacarlas, pero Marian le dijo, no, y le contó el porqué de las monedas ahí en la fuente. Así que, automáticamente, Cami, ¿qué hizo? Pidió monedas
para echar en la fuente.
Efectivamente. Marian tenía solo una y se la dio. Cami pidió el deseo con los ojos bien cerrados, apretando las manitas, lanzó la moneda. Ahí nos enteramos, porque le preguntamos, que el deseo de Cami era...
¿Sí?
¡Un canario!
Un canario.
Es original la nena.
Es original.
Sí, hay nenas que piden tener teticas. Hay nenas que piden una laptop. Hay nenas que piden una...
Un canario.
Un automóvil.
Sí, sí. Ella
pidió...
Si es posible, recién llegado de las Canarias.
Un canario.
Sí, que sí.
Recién llegado de las Canarias.
Un amiguito quería canario.
No, un pajarillo.
Un pajarillo.
Una de esas amarillas.
Sí, quería
un canario.
Yo hubiese pedido...
Sí, ¿qué hubiese pedido? Pero usted no es Cami.
Que me vengan todas esas monedas a mí.
Bueno, sí, era la segunda opción, pero...
En realidad, ese instante las monedas salten de la fuente...
Estoy matando el mensaje porque no era la segunda opción.
Ah.
A Cami no se le cruzó eso por la cabeza. Perfecto. Las monedas, ¿para qué las quiero? Si me van a cumplir el deseo, lanza la moneda, quiere un canario. La nena quiere un canario.
La nena quiere un canario.
Sí, lanza la moneda y, bueno, sigue, seguimos recorriendo el paseo en familia.
Hay que conseguirle el canario.
No, espere. Sí, más allá de todo eso, nosotros sonriendo
no
como
que
padres.
Un canario muerto frente a la línea.
No. Ella lo pidió y se fue. Y ahí, bueno, y bueno, al rato caminamos unos cuantos pasos y Cami dice: mamá, otra moneda. Otra moneda. Bueno, no tengo, Cami, le dice la madre. ¿Para qué la querés? Es que pedí el canario, pero no pedí la jaula, dice Cami.
El canario se va a ir a la verga.
Se me va a volar, sí, dijo. Se va a volar. Exactamente, la nena preocupada. Vio como las cosas de, ¿cómo llamaría esto? De pertenencia.
Entra en la
ya necesita más cosas. Te compras la impresora y necesitas el cartucho. Te compras el canario y necesitas la jaula. Y si lo pides de deseo, también deseas la jaula. Un beso para toda la familia.
¿Se cumplió el deseo, güey?
No, espere, recién venimos de lanzar la moneda. Yo luego le cuento. No sé, no sea ansioso. Para eso está Cami. Hola, ¿cómo están? Soy el predicador acá de Zacatecas, México.
¿Cómo estás, predicador?
¿Qué tal, nave? ¿Cómo andan? El lunes estaba pisteando con una amiga que no veía hace mucho tiempo. Ustedes saben cómo son esas cosas.
¿Cómo son esas cosas?
Usted sabe,
¿verdad? Con amigas que no ve desde hace mucho tiempo.
Yo desconozco.
Uno va caminando por la calle, ve una amiga que no ve hace mucho tiempo.
Vamos a pistear.
Vamos a pistear. Y la vieja le dice, sí.
La vieja sí, porque pedota de larga data. Sí, recordando las épocas donde nos conocimos, esas cosas. Fue en un grupo el cual era el escape de las presiones de la adolescencia, la familia, la escuela y del mundo en general. Recuerdo ese ambiente fraternal e inocente, los juegos, las reuniones, las sonrisas que tenía en ese entonces. Como en todo grupo, eran un poco más leves las sonrisas, tampoco eran así sarcásticas y teatrescas, pero la pasábamos muy bien. Con todo el grupo empezaron los conflictos, como en todo grupo.
Como en todo grupo,
sí. Los grupos en realidad se reúnen
para tener conflictos.
Para tener conflictos. Uno anda por la vida con sus conflictos personales,
es que
consigo mismo. Y se une a otra gente para tener conflictos grupales.
Claro.
Efectivamente, si no es aburrido. Así que
sí.
Bueno, el promedio
para
de edad,
el mal.
Claro, para sembrarlo. Dice, bueno, digamos que empezaron los conflictos, quizás porque los que dirigían el grupo eran mucho mayores.
Era
una red de... dice, bueno, el promedio de edad oscilaba entre los 14 y 18 años. Los líderes tenían 25 y 28. No, eso es tremendo. Creo que, ¿qué hacía el tipo de 28... con rodeado de los escuincles de 14 años?
Está
muy
mal.
Esto está muy mal. O el de 28 estaba desubicado, o los escuincles seguían al líder, y esto era una secta, cabrón. Dice, creo que es normal que empezaran las relaciones de pareja, lo cual rompió ese ambiente, fragmentando el grupo. Y que uno se une a los grupos para conseguir pareja, inclusive.
Sí,
esto es increíble. Siendo yo el primero en retirarme de él,
el
maculero.
Le chingaron a la vieja.
Claro. No, la que yo deseaba, en realidad, porque no ya... Sí, después de un tiempo, reencontré personas que difamaron y vulgarizaron situaciones y personas inocentes. ¿Cómo es que en lugar de una situación donde se busca refugio, cariño, comprensión, se convierte en un nido de mentiras y vulgaridades?
Póngale.
¿Cómo puede ser eso?
Y cuando va perdiendo poder, ¿vio?
Claro. ¿Cómo saber en quién confiar? Si en el mundo o mínimamente en la sociedad en la que vivimos, lo que aparentemente se elogia
no
es lo vulgar, es lo estúpido.
Usted no confía en nadie.
Ah, qué gracioso ese, porque hizo una cochinada.
Porque es estúpido.
Ah, es el líder porque es un estúpido.
No confía en nadie, güey.
¿Cómo hacer un mundo donde mínimamente se pueda confiar plenamente
en
el conocido? Ya ni hablar de un desconocido, olvídese. Sé que esto se extendió, y como dicen, imagínatelo, porque no existe. En fin, pirata, disculpas si batallas para leerlo. Hasta pronto. No, está muy bien redactado. Lo que pasa es que no tenemos respuesta al respecto. Coincidimos plenamente con... No confía en nadie.
Imposible, güey.
No confíen en nadie. Ni siquiera en que este mensaje vaya a ser leído alguna vez.
No, jamás.
Un abrazo para el predicador K de Zacatecas, México. Hola, ¿cómo están? Soy Palomito Party over Washington.
¿Cómo está, caliente palomita?
Entramos en zonas de desnudeces.
Perfecto.
Viejas que les gustan andar encueradas por la vida, pero que no andan por cuestiones culturales cinematográficas. Y honestamente, si pudiera andar calata, es decir, desnuda en peruano, por la calle, lo haría. E incluso ahora, dejo mis ventanas todas abiertas y me vale más.
padres.
Está bien.
Quien quiera ver, que sí. vea, dijo el general Perón. Quien quiera oír, que oiga, dijo. Sí. Pero quien quiera ver, que vea. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que andar prohibiendo mi belleza al mundo? El séquese, el gringo séquese, sí. mi pareja, es a veces como ustedes. Necesita ponerse ropa interior. Sobre todo cuando va al trabajo.
Y, sí, se complica un chingo.
Dice, yo antes que él se mudara conmigo, hasta cocinaba completamente desnuda. Pero no, palomita. Pero le salta algo del aceite en la tetica.
Nada, güey, no
pero
salta nada.
Se le chamuscan los pelos del. Pero y que viva la panocha. Sí, una belleza, pero. No sé por qué me gusta tanto estar calata. Mi padre siempre
porque
fue.
Muy puro.
No, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué ese pensamiento de la gente que anda desnuda es puta?
No sé.
A mí no me toquen. Yo desnuda sin que me toquen.
Esto es un activista.
No, el gringo sé que sé, sí, pero bueno, es mi pareja. Soy como una actriz de la vida y ustedes bien lo saben. Mi padre siempre fue medio hippie y admiraba la cultura nudista, pero nunca lo vi en pelotas, no tengo traumas de ese estilo.
No,
lo único
que
me disgusta mucho es cuando me quiero tirar un pedo y tengo que correrme al baño solo para pedos. Buenísimo.
Baño solo para pedos. Ya se sabe cuando entra al baño.
El gabacho es otro.
Tenemos el toilet y el baño solo para pedos.
El baño y el váter y el baño solo para pedos. Buenísimo. Recién me di cuenta que dije ficción. Ay, no. Ustedes me conocen mejor que yo, ya que efectivamente yo tenía una nana que nacía más de mamá que mi madre. Ay, ¿quién necesita psicólogos? Si yo los tengo ustedes, dice Palomita Forti de Better Washington. Le mandamos un beso grande a Palomita Forti, que anda vestida.
Sí, que sí.
No, porque si algunos, digo, si ya hay gente que se quiere mudar cerca de ahí. Hola, soy la Monix Guanaca de El Salvador.
¿Cómo está, Monix?
A la Monix no la conocemos tanto como a Palomita Forti, pero si usted me dice, a ver, la Monix Guanaca, ¿con qué va a venir? ¿Con que le gusta estar en pelotas, durmiendo pelotas y todo eso, o no, recatada, vestida y la chingada?
Pelotas,
porque es una activista del feminismo y de andar en pelotas también. Dice, hola, ¿cómo les va? Yo también les quería contar que desde que recuerdo he tenido el mismo rito antes de dormir, tomar agua, hacer pipí, tomar más agua y desvestirme de mis partes inferiores, a pesar de que en mi país tiembla un vergo y que siempre,
claro hay que salir
mucho terremoto en El Salvador, hay que salir en chinga y yo en pelotas.
Póngale.
Pero bueno, a mí me vale madres, que siempre he pensado que...
No, pero tiene preparado. Como un batitubo, póngale.
Sí, pero igual, no, sí, hay que ilustrarlo bien el batitubo, porque se rapa tampoco como para andar en pelota. Levanta temperatura rápidamente, ¿vio?
Pero ahí cuando pasa se coloca ya un...
No me coloco nada. La cuestión es que nunca me pasó, por suerte, de tener que salir en panchula, salir chulona en caso de un terremoto. Pero eso no es todo. Soy una de las pocas mujeres que no usan ropa interior nunca. A pesar de las advertencias de mi mamá, que siempre gritaba, ¡pónete el calzón! Vas a tener un accidente y te van a ver desnuda. ¿No te da pena que alguien se entere en tu trabajo que no te pones calzón? Y siempre el mismo sermón. Yo no me acostumbré a usarlo y es algo ridículo, pero tengo una bella colección de lencería que atesoro, pero sin usar. Pero a diario detesto andar con calzón. Y cuando lo hago, uso hilos dentales y esas cosas. El único día que he tenido un grave accidente estaba en el hospital sin calzones. Las enfermeras me vieron con cara de ¡oh, qué asco! Pero en mi estadía en el hospital, que fue de casi un mes, nunca me puse un calzón. Y además he acompañado la campaña mundial llamada Clítoris Libre, que reivindica el no uso de la prenda íntima. Hay gente que se suma a toda campaña que le beneficie. En este caso vamos todas sin calzón, las Saint-Culottes de la Revolución Francesa. Me despido recordándoles que la resistencia existe sin calzones. Los quiero, dice la Monix Guanaca.
En caso de que el mundo se desintegre, estuvimos el día que el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Momox Plan, Cholula, Puebla, llega el Lobo.
¡Qué pasión, hijos del mal!
Lobo Bro dice, el Lobo de Momox Plan, ¡qué pasión, hijos del mal! Les contaría mis aventuras en las redes sociales donde gano y pierdo amigos. Me parece increíble que el Lobo que yo conozco gane amigos en las redes sociales.
Bueno.
Pero bueno, se ve que hay de todo.
Al comienzo gana.
Que los pierda no me cabe ninguna duda. Primero, para perder, primero hay que ganar, dice el Lobo de Momox Plan, mientras pone su pata sobre la mesa y dice, dice. Bueno, pero se las resumiré con una anécdota de Putty Club. Hace ya algún tiempo estaba yo disfrutando las variedades cuando se me acercó una putita a ofrecerme su compañía y bueno, le invité unas copas mientras me servía de ella. Después de un rato se fue un poco asustada y se me acercó una compañía suya y me dijo, oye, te estuve viendo. Yo dije, ajá. Ella, sí, y eres un cerdo. Y yo, ah, bueno, gracias. Y le sonreí, pues soy como soy, sexópata, pervertido, pajoso, misándrico y posiblemente sidoso. Pero bueno, lo mismo en las redes sociales. Solo me queda preguntar, ¿por qué no me la maman? Dice el lobo de Momo Plancho en la Pola.
¿Pero qué le dice?
Se retira. No, no sé, bueno, se ve no que para que una putina se espante.
No cuente.
Un abrazo para el lobo de Momo's Plan. Lunita Suburbana.
¿Cómo está, Lunita?
Soy del oeste de Buenos Aires.
¿Del oeste?
Porque del este creo que se cae al Río de la Plata, ¿no?
Ajá.
Claro, o es uruguaya. Soy del oeste de Buenos Aires y me desintegré hace unos meses, inducida por Dieguito el Tapicero de Morón. No recuerdo si era exactamente así su nombre. A mí, ¿a usted le suena el Tapicero,
el tapicero de Morón?
A mí me parece que se demoraba mucho en tapizar las cosas.
Claro, entonces, el tapicero. Dicen, ¿qué de Morón? ¿Qué es usted?
Sí, soy de Morón. Soy de Morón. Exacto, dice él. Sí, orgulloso.
Sí, lo recordamos.
En fin, quería reportarme, agradecer a mi mencionado amigo por haberme inculcado el buen hábito de escucharlos y por los buenos momentos compartidos. Y a ustedes por hacerme sentir parte de algo que hasta ahora no tenía forma y deseando que me acepten como humilde satélite. Espero. Claro, Lunita Suburbana. La luna es el satélite natural del planeta Tierra. Nos parece muy adecuado. Espero seguir en comunicación, siempre económica y audaz, dice Lunita Suburbana. Un beso grande, donde en los suburbios es donde la luna se aprecia de manera tal y como es. Así que Lunita sincera también será. Un beso para la Lunita Suburbana. Hola, ¿cómo están? Soy el Pacoso de Zacatecas.
¿Cómo está, Pacoso?
Cabrones, hasta los perros se pelean por la mota.
Ah, chale, güey.
Bueno, sí, es que son los perros de la DEA, por ejemplo.
Y están preparados.
Claro, sí. Yo la descubrí primero. No, pues cabrón, aquí hay 2 kilos. Cállate, hay 1 kilo y medio, güey. El otro lo repartimos entre nosotros y luego son cosas que ocurren en los cuerpos policiales y de perros. Y
también me ocurre con los perros, claro.
Claro, ¿qué onda, banda? Vengo económico y audaz, les contaré lo de los perros y la mota. Esta mañana me desperté y había una chilladera de perros en la calle. Salí y me encontré con 5 perros peleándose por la mota. La mota es mi perra. Ay, es que usted le pone nombres a las cosas, que realmente nos confunde. Olviden todo lo que dijimos antes.
Sí,
la mota es mi perra y está en épocas de apareamiento. En celo. Está aventando feromonas, no sé cómo es esa chingadera, que el perro olfatea.
Se pasea desnuda por la calle.
También. Está calenturienta, se restrega contra las vallas y esas cosas. Y los perros tienen que luchar para ver cuál es el macho alfa. Bueno, cuando mi papá gritó, ¡Paco, unos perros están peleando por la mota! Yo me cagué de la risa, cabrones, no mamen. Bueno, me despido, cabrón. ¿Y qué hizo al respecto? Muy complicado ahuyentar un perro enamorado. El perro enamorado.
No, tiene que ir a platicarle.
Sí, hablarle, pero así todos son bastante duros de entender. No llegan a el ser humano.
No
llegan a los niveles del ser humano.
Sí.
O sea, al perro enamorado usted le habla y
puede llegar a comprender.
Sí. No lo mismo con otras especies, como el humano. Pero no sabemos qué hizo, pero la cuestión es que se cagó de risa. Un abrazo para el Pacoso de Zacatecas. Hola, soy el Panda Policromático de Cochabamba, Bolivia. El policroma en un panda es extraño. Para mí es un oso grizzly. O alguna otra mamada. Nuestro panda histórico, el panda monocromático, el panda pendejo, es monocromático. Pero este panda policromático...
A mí me suena a cadena de hamburguesas.
Sí, no, a lo mejor se cayó en algo, se embarró con algunos colores. Dice el panda policromático de Cochabamba, Bolivia. ¿Qué onda? No me escribo por primera vez y solo vengo a saludar y a firmar la asistencia porque siempre que quiero mandar alguna historia, se me olvida. Entonces es mentira.
Dicen que las cosas que se olvidan son mentiras.
Eso dicen. Yo no coincido con eso. Si no, mi vida es una gran mentira porque me ando olvidando cosas constantemente. Pero digo, alguna historia se me olvida o me desanimo fácilmente. Eso puede ser.
Voy a mandar esta historia que está toda madre.
Y comienza a escribir y...
Están a toda madre, ¿no? O sea, le falta como un comienzo chido. bueno, el nudo en realidad es bastante flojo. Chingama, no tiene desenlace.
No, está mal.
Y entonces se desanima. Así que, bueno, puesto que podrían no leerme y eso me desanima más, y no quiero que mi primer mensaje leído sea un putos no me leen, así que por ahora seré económico y audaz y dejaré solo estas pocas líneas, temiendo que sea leído en la clase turista, en la que el pirata lleva extendiendo desde hace unos cuantos días. Es verdad, hay una clase turista
muchísima.
Nos da hueva.
Y cada vez se hace más extensa.
Claro, ya va a haber que subdividirla en clase turista, el turista.
Y ya la próxima será de carga.
Sí, cabrones que van
en las turbinas.
Abrazados a las turbinas o al sistema de aterrizaje, al tren de aterrizaje. Sí, este mensaje estaba para tren de aterrizaje, pero por ser debutante le mandamos un abrazo al panda policromático de Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Desde Cancún, Quintana Roo, se comunica el Cool Hero.
Ah, ¿cómo está Cool Hero?
Bien, pirata, amigos, lagarto. Yo también estuve en la cárcel, pero del otro lado de los barrotes.
Ah, chale.
Ah, era cerrajero. No, hace muchos ayeres estuve trabajando como asistente del director de la cárcel de Cancún.
No mames.
¿Usted cree que Cancún es un sitio paradisíaco?
Póngale, ese que sé.
Que ni siquiera ameritaría ver cárceles, porque póngale, ¿cómo va a haber cárceles en Cancún donde todo es turismo, alegría y felicidad? Bueno, usted se aleja de la costa unas cuantas.
Y se lo chingan.
Precisa cárcel. Y bueno, y ahí trabajé yo. Y las cosas que vi, bueno, las puedo catalogar como bizarras, pero las que hice creo que no, esas no sorprenden a nadie. Vamos por partes. Nunca vi las novatadas que daban los internos a los nuevos ingresos, pero lo que sí vi fueron los castigos a los que iniciaban alguna pelea. El castigo era muy simple, pero a la vez cool hero. Digo, culero. Se le enviaba por de uno a dos o más días a una celda en el fondo de la cárcel según fuera la falta que cometiera. Cualquiera podría decir, qué mierda de castigo es ese, si ya estamos en la cárcel nos mandan a otra celda, pero esa zona estaba infestada de mosquitos.
Ay, no.
Quien haya sufrido el ataque consecutivo, ay, no, contundente, permanente, pertinaz y durante un lapso mayor a 5 minutos de mosquitos, de moscos, sabe de lo que estamos hablando. Es un castigo donde tú no puedes salir ni prender fuego ni poner,
claro,
no tienes nada. Estás en medio de un cubículo y con mosquitos. O sea, mátenme. En una ocasión se me ocurrió entrar a la cocina. Tenía hambre y se me ocurrió comer con la raza. Ya saben.
Póngale.
Bueno, al mover con el cucharón la hoyota del caldo, vi pasar ahogada, muerta, una cucaracha. Se me fueron las ganas. Tengo más historia para contarles, pero eso será en otra ocasión. Desde Cancún, Quintana Roo, su buen amigo, el Cool Hero, liberando al interno 761. Un abrazo para el Cool Hero de Cancún. Hola, soy el Parches de Tarija, Bolivia.
¿Qué tal, Parches?
¿Qué tal? Soy Parches, Es
Parches.
Parches, sí. ¿Qué Parches. Tal, amigos? Desde la capital de la sonrisa, en Bolivia, en Tarija, dice, ¿qué tal, Nave? Aquí reportándome, Parches de Tarija, Bolivia, que les vengo a pedir un consejo de cómo carajo hago. Para
perder... ¿Qué es lo que quería hacer primero?
Tengo miedo escénico ante la audiencia y las cosas así.
Ajá.
O sea, yo, por ejemplo, todo chingón, se reúnen mi hermana y mi tía, me miran y ya no puedo hacer absolutamente nada. Eso va en mi contra para exámenes, para estudiar teatro,
claro,
para la música,
eso,
para cualquier expresión artística, salvo la pintura, cabrón.
Póngale.
¿Por qué no se dedica a la pintura usted?
No, hay que romper ese miedo.
Hay que romper el miedo escénico. Bueno, la cosa es que sepa nada, es más, me rajo estudiando, pero cuando estoy en el escenario, es decir, para dar la lección, se me olvida absolutamente todo y no hago otra cosa que pensar en ti, no, de decir estupideces. No sé qué más hacer. Y el pinche docente diciéndome, qué pésima disertación, Parches. Pero qué pésima disertación, Parches. Seguramente no estudiaste el tema, ¿verdad? Pero la puta madre, sí lo estudié, lo sé perfectamente. Pero tengo miedo escénico.
Aquí
a la chingada.
Tenemos que usted no tiene miedo escénico.
¿Usted
discúlpeme.
¿Qué tiene?
Se siente inferior al profesor. Y usted no puede sentirse inferior al profesor. Usted
debe pararse disertación.
Y tiene que sentirse por lo menos al mismo nivel.
De igual a igual.
Y si no, mejor más arriba.
Bueno, tampoco sea grande tanto.
Más arriba, porque... más arriba. Y de última, hacerle gestitos como diciendo,
¿qué sabes
usted
tú?
No sabe nada.
¿Qué sabes
usted
tú?
Usted no sabe nada.
Sí, con un bolígrafo, inclusive, le puedes tocar la
pintarle
frente.
Pintarle la cara.
No, pintarle la cara. No, pero tocarle la frente con pequeños toques tipo, tic, 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 momento que no terminé la disertación.
Exacto, sí.
Pruébelo, no sé si va a funcionar, el régimen estricto educacional no permite ese tipo de cosas.
La base va por ahí,
Créase lo que es, que seguramente más de lo que usted se cree que es cuando va a dar una disertación. Lo que usted sabe es lo que tiene que brindar.
Y no le ponga tanto peso en el momento.
No, olvide, piense en otras cosas. Bueno, a veces pienso en otras cosas, por eso es que doy unas disertaciones del nabo. Pero concéntrese en la lección, cierre los ojos, apriétese bien y vamos para adelante.
Y si no, recite un poema primero.
Claro, bueno, por eso le sacaría atención, ¿no?
Exacto.
A recitar, cabrón.
¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto?
Tu jefe te habla de recorte de personal y eres el último empleado. Tu corbata se atoró en la puerta del metro. Tu crédito es negativo y una paloma gigantesca hizo blanco en tu espalda, causando la risa generalizada de un contingente de turistas coreanos. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Hola nave, hola banda mariatijuanense. El 23 de junio de hace algunos ayeres vio por primera vez la luz del mundo Cruz Cassette. Y desde aquí, desde el DF mexicano y con ayuda de todos ustedes, vamos a cantarle sus bonitas mañanitas. ¡Yeah! ¡Dale, artista! ¡Venga, canten todos! ¡Todos juntos!
Momento. Imperio Space del DF mexicano. Usted está muy feliz, muy contenta. La vemos con una alegría desbordante, querida. El 23 de junio pasó hace mucho tiempo. A Cruz Cassette le mandamos un abrazo grande, pero tampoco es para que usted le emita una júbilo que parece una alegría.
Usted festéjele.
Sí, festéjele usted. O sea, no nos haga cómplice a todo, porque empieza que toda la banda se sube a la chingada. Imperio Space, la hermana de Cruz Cassette, Cruz Cassette, que está muy contenta celebrando. Celebrando su cumpleaños desde el 23 de junio. Lo está celebrando. Continúa. Le mandamos un beso a Imperio
Space. Usted festeje.
Pero no nos involucra a nosotros. Estamos en otra cosa. Disculpe las molestias. Hola, soy el Oski Head desde Suiza.
¿Cómo está, Oski Head?
¿Cómo están, cabrones? La vida de los obreros. ¿Recuerdan que chambeo en una fábrica y me aburro de a madres? Bueno, yo resisto cada día con orgullo, autodisciplina y porque está cabrón encontrar otra chamba, carnales. Siempre que estoy en mi puesto de trabajo, me pregunto en qué piensan mis compañeros. La mayoría, que ya lleva un chingo de años, ponen una cara bien cagada en cada maniobra que hacen. Y por aquí va mi historia. Cada cosa que se tiene que hacer, que sea de producción, se agradece. Aunque signifique fregar el suelo, lavar las máquinas, ir a la bodega por material, que pasa un chingo, cambiar el agua apestosa de algunas máquinas. Bueno, ayer había una máquina en reparación. Cuando la máquina estaba lista para que montar unas láminas donde va un filtro, donde ese es de aluminio, y aunque se ven pesadas, cada lámina pesada pesa más o menos unos 6 kilos. Cuando estaba cargando una, vienen uno de mis compañeros a ayudarme y dimos como 5 pasos y un güey deja lo que estaba haciendo y agarra la lámina por el medio. ¡No mames!
¿Por qué?
Porque 3 güeyes cargando una mamada. 6 kilos era, era para 3 personas. Y llamen gente extra porque
por
no
favor,
podemos con
que
esto.
Que vengan todos, bueno, toda la planta.
Sí, a la hora de montar, el primer compañero que me ayudó le dice al otro güey, ya nosotros podemos, gracias. Así pasó con todas las piezas. Al final la pieza de arriba ya tenía que sostenerse mientras el otro güey la atornillaba, cuando llega otro colega y me ayuda a detenerla. El güey nada más me estorbaba. Mi compañero le dice, nosotros podemos, gracias, y se va. Pero llega otro carnal y la sostiene también. El güey se puso en una posición medio extraña y hacía una cara cagadísima, como si estuviera, cargando algo rete pesado. El otro carnal terminó de atornillar, solté la lámina y ahí dejamos a este güey cargando. Yo volví a mi actividad de siempre y desde ahí lo observé. Se quedó así como 4 minutos. 4 minutos de un chingo de tiempo en una fábrica suiza. Es causal de despido en Japón. Dice, haciendo una cara de verdadero esfuerzo, con la otra mano hacía como que atornillaba algo. Lógicamente están las cámaras de seguridad. Y hasta que me volteó a ver y le hago la seña como que, ya estuvo, güey. La suelta con extrema precaución y comprueba que esté bien fija. Y yo me empecé a cagar de la risa, carnales. Me dio un pinche ataque de risa y a ese güey, pues también. Los dos nos reíamos un chingo hasta las lágrimas. Viene y me dice, ya, güey, vamos a fumarnos un tabaco. Los obreros seguimos resistiendo, carnales. Les dejo un beso y un abrazo para todos en el aburrimiento de la chamba, el Husky Head de Suiza.
¿Sigue festejando?
Tranquilo, tú sos su hermana.
Continúe. ¿Por qué del DF mexicano?
¿Cómo está? ¿Por qué?
Buenos días, nave. Señor Pirata, estoy completamente de acuerdo con usted, al fin.
Gracias,
yo tampoco comprendo cómo puede haber gente que le guste dormir completamente en pelotas, desnudos. Cuando vivía en Monterrey, rentaba un cuarto pequeño e intenté como dos o tres veces, claro, porque le chiflan los obreros, ya le pasó un güey. Sí, en Monterrey es difícil. Dice... rentaba un cuarto pequeño e intenté como dos o tres veces dormir así, pero fue de las noches donde menos dormí, como usted dijo, y yo me sentía indefenso que en cualquier momento entrara alguien, y qué hago sin nada para taparme, porque de última entra un caco o algo.
Póngale.
Ya no digo algún arma para defenderme,
no,
nada,
pero estar tapado,
pero
estar cubierto,
mínimamente estar cubierto. Dice, yo me sentía muy indefenso, es como cuando vas al baño
que no
de la oficina,
quede la colita así al aire, ¿cómo?
Claro, no, entra un desconocido y dice, ¿qué es eso? Estacionó la bicicleta. ¿Qué carajo? No. Entonces, bueno, es como cuando vas al baño de la oficina y la puerta del butter close no funciona bien y te sientes indefenso, como que puede entrar alguien en cualquier momento. Pones las manos en la puerta, no vayas a abrirse. Así me siento yo durmiendo desnudo. Exactamente. Porque del DF mexicano comprendemos su situación. Le mandamos un abrazo grande y vístase, por favor.
¿Sigue festejando, güey?
Sí, continúe. Festejo palabras. Dígale, Imperio 6, un saludo ahí para el Cruz Cassette. Hola, ¿cómo estás? Soy el Lowe desde León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Lowe?
Bueno, este es mi cuarto mensaje en 4 años de escucharles. Muy bien, muy prolijo. Sí. 4 años, 4 mensajes, está bien. Espero que esto cuente como no joder. No, realmente no jode, ¿no? Hace algunos en casos, el señor Pirata hizo referencia a que en las borracheras algunos hombres se ponen, digamos, algo gays. Quiero consultar lo siguiente, con uno de mis mejores amigos, a quien debo un gran número de ayudas y respaldos, en una borrachera, pues como que se puso amistososón, mimomozón.
No, pero el Pirata me parece que decía otra cosa.
Yo decía otra cosa, pero igualmente...
De transvestirse y hacerse
paputo puto entero.
Claro.
O sea, no esa cosa de, amigo, ¿cómo te quiero? Eso es de borrachín. Dice, bueno, no tengo ningún ánimo de probar nada. Esta consulta no tiene preguntas, solo quiero tener claridad en mi pensamiento y saber lo que piensan ustedes respecto a esto de sospechosamente amistoso como se puso pedo. Los quiero, putos.
Péselo.
Péselo, fíjese.
Sí, a ver qué onda.
Si él se lo quita de encima, le dice, pero no, güey, puto, qué chingados, cabrón.
No,
yo nada más te estaba abrazando y haciendo un poco de caricias en la nuca y tenía tu mano en la entrepierna, nada más porque somos cuates de toda la vida y la chingada, y tú me vienes con estas jaladas de joto, vete a la chingada, puñal. No.
Se aclara todo.
Sí, se aclara todo rápidamente. No, es que yo pensé, cabrón, que con el chupete tú te ponías y la chingada, hablen sobre la mesa, a calzón quitado. Con calzones mejor. Un abrazo para el Lowe de León, Guanajuato, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Senio Boca Sucia, saludémosla.
Sí que sí,
Senio Boca Sucia.
¿Cómo está?
No voy a disparar pólvora en chimango.
¿Por qué?
Porque viene extensa y la Senio Boca Sucia es como medio garantía de buenos mensajes.
Sí, sí que
por
sí.
Lo tanto, no queremos que baje su nivel adquisitivo. Estaremos con la Senio Boca Sucia. Hola, ¿cómo están? Soy yo, amigos, Tacuben del DF mexicano.
¿Cómo están, Tacuben?
Bueno, escuché a la chica dentinocista, como le decía. Pues, bueno, como ustedes saben, soy dentista, recién terminé la carrera. Pero trabajo desde hace un año y quisiera compartirles las anécdotas con los pacientes. Los videos más locos de pacientes odontológicos. Bueno, una vez un niño tuvo un reflejo nauseoso, es decir, un casi me vomito. Pero este vomitó la unidad donde trabajaba. Un par de niños más se mordieron. Una vez una señora llegó a la clínica de la universidad donde atendía llevando a su hijo a revisión. Son anécdotas breves. Me vomitó un niño, dos niños se miaron, una vieja llegó con su hijo, y así. Bueno, después de elaborar su respectiva historia clínica explicándole que el diente del niño tenía que ser extraído, la señora aceptó, pero me dijo que le faltaban 15 pesos para pagar el procedimiento. Yo traía un billete de 50 pesos y le dije, vaya a pagar y me trae el cambio, doña. La señora tomó el billete y fue a pagar. Pasaron los minutos y nada, no regresaba.
No mames.
Salí y pregunté al vigilancia. Oye, ¿no viste una doña así, así, más o menos vestida, describiéndola toda completamente? Y me dijo, sí, ya, se fue corriendo para la salida. ¡Mierda! Me quitaron 50 pesos. Ajá. Así son los pacientes de culeros. Bueno, hablando de coincidencias para el Galenzo, cuando el pirata dijo que no eran las 5 p.m., cuando, que no eran las 5, las del T5 o'clock, y el Galenzo justamente tenía en su momento, lo estaba escuchando a las 5 de la tarde, extraña coincidencia en el DF. Tampoco eran las 5, coincidencia diabólica. No, güey, allá eran las 5.
Eran las 5.
O sea, mamadas son mamadas. Es muy fácil que no sean las 5.
Y póngale.
Lo difícil era que sean las 5.
Es todo difícil.
Es todo difícil. Vaya y busque a la vieja que le sacó los 50 pesos. Un abrazo para el Tacuben del DF mexicano. Llega Mabe de Chetumal Quintana Roo.
¿Cómo está, Mabe?
Este es un mensaje viejísimo del Día del Padre. Esto Mabe ya no es leído, ya entra en archivo, Mabe. Sí. No, pero la culpa es nuestra, Mabe, perdón, se nos pasó, Mabe. Pero qué suerte que llega con campanita. Quédese, Mabe, quédese, campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar y...
¡José, güey!
¡Brindamos! Brindamos por el primo de un amigo de Morelia, Michoacán, por Eus de Guadalajara, por la doctora Vértebra, por el fantasma inadaptado, por el Vini de Catepong, por Emanuel Oblong, por el Chepillo, por Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre, por el Sir Gato Rebelde de Tijuana, por el Siki Traki, por el Cimarrón, por Kim Búho, por la Nana, por Erika de Avenal. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sumo, por el fondo, por donde escuchan, a través de la red, a retransmisión, hasta la nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la mamá de Fede, a nuestra amiga Tica, un beso grande. Damas y caballeros, no más que agregar esto, así como siempre,
un verdadero placer.
Soy Kim Búho desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Cruaío.
Los saludos de Afi, Papi Tuja.
Soy la nueva solitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludos a su carnal.
Desde San Luis Potosí, los saludos a que viva la resistencia.
Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.